Hola, bienvenidos a un episodio más de Zona Áurea. Esta vez estamos con la estudiante Yuriko Asad, cursante de sexto semestre de la carrera de diseño digital. Y estaremos tocando el tema de desarrollar una historia y diseñar personajes.
Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí, es un placer.
Quiero saber, ¿cómo desarrollas una historia? ¿Cómo se te viene a la mente? ¿Cómo tienes planeado el desarrollo, el clímax? Platícanos.
Pues mira, yo en lo personal soy muy fanática de ver, por ejemplo, los que son los detrás de cámaras de diferentes programas y series y todo eso.
Ajá.
Y cuando vi el detrás de cámaras de la famosísima serie La Niñera, dieron un consejo que me parece de lo mejor que podrías tomar en tu vida. Porque cuando te pones a analizar un poquito el trasfondo de toda esa historia, es por esa razón que la historia es tan orgánica, es tan fácil de digerir y pues agradable para la gente. Es básicamente que la que es pues la niñera, está Fran Drescher, que es la productora y escritora y todo eso del programa, se basó en su propia vida para crear la historia. O sea, ella es judía, ella es de, pues, del lugar donde nació, o sea, como que el personaje también, o sea, todo es, nomás lo único que hace es cambiar un poco el contexto, porque ella cuenta de que ella era amiga de una modelo y fue a un lugar y al ver como esta clase tan alta y pues ella ver que pues como ella diría, ella pues yo soy como de los barrios más acá abajo y así.
Ajá.
Es como un contraste, no sé, se va en eso para desarrollar la historia. Entonces yo creo que mucha gente va a decir, ay, ¿cómo puede ser posible? O así. No es falta de creatividad, amigos. Este consejo es muy bueno porque como obviamente es más orgánico si ya has vivido y si ya sabes cómo se podría desarrollar esto, si ya has estado en situaciones que lo puedes simplemente cambiar. Por ejemplo, de algo común, pues nada más agregar algo fantasioso. Por ejemplo, en lugar de que puedes poner una historia de que vas a la tienda y puedes nada más agregarle un poquito de fantasía de que no, entonces pues yo estaba aquí con un caballo y estaba montando y fui y me encontré un dragón, pero en lugar de un dragón pues era un perro, pero pues se va a hacer más interesante la historia. Eso no lo tiene que saber la gente, eso lo tienes que saber tú, pero ese es un gran consejo que yo encontré. Y si te pones a pensar y analizar, es casi lo mismo. De hecho, poquito tiempo después de esa serie, creó otra serie en donde es una pareja que se divorcia porque el esposo resultó que era gay, que resulta que está basado en su propio matrimonio. Entonces es como, y fue también una serie que también pegó.
Ni en mis sueños más, ni poniéndome a escribir mil planes me hubiera ocurrido esa historia. Y dime, ¿tú qué sabes? ¿Qué hace una historia mala o cliché o incluso aburrida? ¿Tú qué consideras que tienen esos factores?
Yo creo que primero tenemos que quitar la idea de que los clichés sean malos. Porque más bien, si no es como que el usar clichés, sino es saberlos desarrollar. Un claro ejemplo, siento yo, que sería es, por ejemplo, Kimetsu no Yaiba. Porque si se ponen a analizar, pues es básicamente la estructura básica del shonen, o sea, un chico que va a su familia y tiene que encontrar la forma como de vengarse y así, y resulta que está rotísimo porque tiene un superpoder que era de por parte de su pariente o así.
Sí, tienes razón.
Sin embargo, aquí, por ejemplo, lo que hace que esta historia sea un poquito más diferente es cómo agregan tanto la estructura de los cazadores de demonios a cómo se van desarrollando, la convivencia que tienen estos personajes. Entonces se podría decir que puede que tu historia sea cliché, sin embargo, si tus personajes son buenos, ese es el elemento clave, el empujoncito que puedes tener para poder desarrollar tu historia.
Tienes razón, ahorita que lo comentas te puedo nombrar Naruto, Shingeki no Kyojin, muchísimos tienen esa trama y he visto que pega, la verdad pega mucho.
Especialmente en Shingeki no Kyojin, yo creo que aquí lo interesante es de que siento que sí es un cliché, sin embargo por la forma en la que se va desarrollando, tanto por la narrativa, también es un elemento muy importante la narrativa, va estructurando la historia, va haciendo que la historia sea diferente.
Sí, y hablando, te iba a mencionar de los personajes, pensándolo bien, tienen muchísimos clichés que se podrían considerar malos, tipo Hanji es el típico comedy relief, el alivio cómico, Levi el típico frío, así que todas mueren por él, no sé por qué, Eren, el protagonista que va madurando conforme la historia va avanzando, de ahí tenemos a Armin, el inteligente, Mikasa, la enamorada, porque si te das cuenta, la historia es de amor, es de Mikasa hacia Eren. ¿Tú qué me puedes comentar sobre la creación de personajes?
En lo personal, a mí me gusta mucho basar pues personajes como en la gente que quiero. Entonces, es interesante poner, por ejemplo, a mi hermana, que es principalmente mi más grande inspiración, ponerla en diferentes contextos que se saque de onda y así. También siento yo que es muy importante, yo siento que cuando defines un poquito lo que es como más absurdo, te ayuda a lo que es más serio.
Sí.
Sé que va a sonar, por ejemplo, algo medio tonto, y aquí, perdón, si se sienten juzgados o algo así, pero a veces es muy divertido, por ejemplo, basarte, por ejemplo, pon tú en un signo zodiacal. Uh-huh. O sea, por ejemplo, este personaje tiene que ser de este tipo, y entonces, aunque es una mensada, te ayuda a desarrollar ciertos aspectos, ciertas cosas.
Como muy variado.
Ajá, o sea, desde establecer tal vez lo mío, o sea, porque cuando te, si te pones a pensar, por ejemplo, a mí no me gusta mi hamburguesa con catsup. Uh-huh. Sin embargo, por el simple hecho de que a mí no me gusta mi hamburguesa, o sea, parece algo tonto, pero a la vez es ahí porque, por ejemplo, si te pones a pensar, me encanta jitomate. Uh-huh. Entonces es como de, es una contradicción y se va desarrollando. Entonces, si tienen algunas trabas en ese aspecto, yo les recomendaría mucho. Tal vez no se concentren tanto en lo grande, sino enfóquense en esos pequeños detalles, porque casi, casi con esos pueden ir hilando para formar algo más grande.
Oye, yo creo que nuestros oyentes se preguntarán, ¿tú cómo defines que sea alto, que sea bajo, si quieres que sea güero? ¿Cómo te viene esa imaginación o esa, como esa ensalada? Uh-huh. Esa variación de características, ¿cómo llegas a eso? Igual suena una pregunta tonta, pero creo que es bastante interesante para los que buscan crear una historia y personajes.
Es una buena pregunta, porque normalmente, bueno, un poquito como se diría, la personalidad a veces siento que sí influye al físico, uh-huh. pero a veces sí es como que, por ejemplo, te basas en lo que conoces. Por ejemplo, ha habido personajes en que, bueno, que yo hago y que luego me pongo a pensar y como, un momento, esto se parece a mi tía, ¿no? Es como que,
sí.
Entonces como que uno se basa en lo que ya conoce, y siento que, pues como mencioné al principio, es como un elemento, o sea, está bien explorar, pero también ten tus bases y tus armas bien arraigadas para poder defenderte en ese tipo de cosas. Uh-huh. Para los que no están viendo, estoy haciendo un movimiento de manos extraño. Entonces, pues también influye mucho el rol que va a desempeñar, porque no puedes, por ejemplo, si vas a ser un villano imponente, puedes ser un villano chaparrito, pero uh-huh. si se fija su estructura, tanto de cuerpo o de ropa, tiene que ser de un cierto tipo para que imponga. Uh-huh. Esto pues no tiene que ver si es alto, si es robusto. No es necesario eso, sino que es necesario, pero sí son ciertos elementitos,
sí,
para poder definir.
Sabes que mayormente, de hecho, se puede ver reflejado mucho en Disney, es lo más común, uh-huh. que los villanos tengan acabados puntiagudos, que tengan uh-huh. paletas de colores más frías. Podemos verlo con Elsa y Anna. Uh-huh. Anna es una paleta de color cálida, mientras que Elsa es fría. Con termina, por ejemplo, los copos que hace uh-huh. son extremadamente puntiagudos. Es un dato muy interesante.
Uh-huh. Sí, considerando que Elsa al principio iba a ser la villana, no iba a ser como la princesa, sino que fue hasta que esa canción. Pero pues también, para no irnos, por ejemplo, tan así, por ejemplo, Malera y la Bella Durmiente, Scar y Simba, si se fijan, Scar, Maléfica, comparten el color verde, como
sí,
tal vez no es el color principal, por ejemplo, de que ves a Scar y dices, ay, es un león
pero
verde,
los ojos,
los colores que hay, por ejemplo, en la escena de las hienas, ajá. todo eso es verde, entonces tienen ese color en común. Potter y Voldemort también podría ser,
sí, cierto,
porque pues Slytherin es verde, yo soy Slytherin, así es que
yo soy Gryffindor.
Oh, Dios mío,
aquí un ejemplo. También un ejemplo que me encanta es Las Locuras del Emperador, Isma, uh-huh. pero también se contradice mucho Kronk, porque si te das cuenta tiene terminados muy suaves, como muy tiernos, pero sigue siendo un antagonista en la historia.
Pero es que si te fijas, Kronk como tal sí es un antagonista, pero no es como el típico antagonista, y al final tiene su redención, que pues no funciona de mucho, ¿verdad? Pero tiene su redención, porque por eso tiene sus acabados tan curvos, porque pues es una persona que simplemente pues es como los Minions, porque por ejemplo son villanos, literalmente sí. La película decía, mi villano favorito son parte, y en los Minions te dicen, los Minions son, tienen la misión en el mundo de poder servirle al amo más malvado del mundo, pero no son picudos.
Ajá,
irónicamente cuando son más picudos es cuando pues están de morado, que es como sí. su versión antagónica.
Ajá.
Entonces ahí sería como de, wow, o sea, literalmente son como pildoritas. Ajá. Amarillas,
la verdad, están muy bonitos. Oye, y hablando de creación de personajes y con tema de diseño digital, ¿cuál es el mejor programa para pintar o dibujar? ¿Cuál es el que más te gusta y recomiendas?
Mm.
Porque unos dicen, no, Photoshop, no, Illustrator, no, ¿cuál creías tú como estudiante que es el mejor para empezar?
No me castiguen, profesores, pero la libreta y el lápiz. Es que no hay nada, porque sé que va a sonar medio tonto, pero las ideas te vienen en cualquier momento. Y pues bueno, yo no tengo un iPad, pero pronto, manifestando. Pero siempre te pueden ocurrir ideas, entonces puedes empezar. Obviamente no va a ser el mejor diseño o algo así, pero te puede ayudar a dar las bases y ya luego lo puedes pasar. Cuando ya tienes las bases, o sea, puede ser también en notas del teléfono y así, pero cuando ya tienes las bases, simplemente pues es ya pasarlo, pues ya. En lo personal, yo con el programa que más me acomodaba, porque ya se me caducó la licencia,
uh-huh.
pues con el Clip Studio.
Uh-huh.
Y ahorita pues estoy usando lo que sea Fire Alpaca, que también es muy bueno, pero pues amamos Photoshop aquí. Nos encanta Photoshop.
Illustrator.
Illustrator es bueno, pero yo creo que es más bueno para fondo, que es como más geométrico estructurado. Okay. Y ya nomás le das terminaciones en.
¿Y tú cómo diseñas programa? Fondos? Por ejemplo, te imaginas una escena y dices, ah, en Illustrator voy a poner esto morado, esto rosado, porque obviamente los fondos dan muchísima intensidad a una escena o pueden causarte ansiedad o pueden causarte un poco de paz. Ya vemos en Avatar, la nueva que salió. A mí me trajo muchísima paz todos los fondos. ¿Tú cómo llegas a eso? Mientras haces tu historia, ¿te vas imaginando los escenarios?
De hecho, creo que es principalmente lo primero que yo me imagino.
Los escenarios.
Los escenarios es como lo primero que me imagino. Es como que voy a un lugar y como, aquí podría pasar esto y esto y esto. Esa persona se vestiría acá. Como que mis historias están basadas más en los fondos que en el personaje principal. Obviamente, insisto, es. No, aquí hasta eso no es tan apegado a lo que es, pero sí es más apegado, por ejemplo, a paletas de colores de ciertos momentos que me ayudan a desarrollarlo.
Te digo algo que me fascina: los fondos de Steven Universe.
Sí.
Yo siempre hermosos. Quedo porque si te das cuenta, se lo pudieron haber hecho fácilmente en Photoshop o Illustrator porque no están tan
detallados.
De hecho, si te das cuenta, estás en el efecto de que el line art quede muy separado de la pintura y no sé, siento que es un muy buen ejemplo para tomar Steven Universe. También para creación de personajes está muy padre.
A mí, los fondos que a mí más me gustan son dos. En cuestión de fósiles. En general, como que todo, pero por ejemplo, me encanta cómo se ven, por ejemplo, la saga de las leyendas en general.
Ah, sí.
Porque le dan este toque mexicano, pero no se ve como el tradicional, sino que se ve como un... Ajá. Bueno, no mal que se ve en las películas de Estados Unidos, sino que se ve como un mexicano más real.
Sí.
Un mexicano de que, pues, por ejemplo, ahí te pone que es 1815 o algo así, pero uno lo ve y dice como de que... O sea, así se ve mi ciudad ahorita. Especialmente con Puebla, que es como la que se muestra más, ¿sí? Y la otra estaría empatada entre las de Pinocho.
Ajá.
Considerando que es como un poquito, por ejemplo, cuando se muere y todo eso. La de Guillermo del Toro, un poquito más surreal, y el otro también sería Paranormal. Me encanta Paranormal.
Ah,
la
está estética
es muy simple, pero a la vez te transmite mucho por la paleta de colores también.
Y porque el diseño digital no solo está en los anuncios, sino también está en el diseño de personajes, que era el punto que yo estaba tan ansiosa de tocar porque me gusta mucho. ¿Tú qué opinas sobre los clichés en villanos y héroes? ¿Tú qué crees que puede hacer un villano o aburrido o un héroe malo?
Al villano, la falta de motivación.
Ajá, exacto.
Pero tiene que ser una motivación bien estructurada, porque por ejemplo hay villanos, por ejemplo, que nada más son malos y dicen, es que mataron a mi familia, pero nada más te dicen como que, ah, bueno, pero pues qué relación tenías con tu familia. Hay gente que no se lleva bien con su familia, entonces como que pues no. Hay una película de Disney Channel que se llama como Patinaje sobre Hielo o algo así.
Ah, sí.
Ahí la villana, pues es como una película que dio la gente medio cliché.
Ajá.
Sin embargo, tiene su fundamento de que pues no quiere que su hija quede fuera de la liga.
Uh-huh.
O podemos irnos inclusive hasta con la mismísima Regina George, de Mean Girls, que se podría decir que como tal la gente diría, es que no tiene motivo principal, o sea, como que no podría tener como de que,
ay, en la escuela me odiaban y ahora que todos me aman, no quiero perder,
sino que simplemente es, pero si te fijas, ella es así porque es lo que ya conoce, entonces que llegue alguien y que lo esté cambiando y todo eso, pues obviamente se va a sentir molesta, y eso no te lo dicen tan explícitamente como el ejemplo pasado, pero tiene una motivación, y podría caer porque pues muchos ejemplos de películas de Disney y todo eso actuales de adolescentes, pues sí, el típico personaje que se ve que es como una calca de Regina George, pero simplemente ellas, si te pones a comparar, son malas porque pues están a alguien malo, y Regina George no. Regina George ha vivido así toda su vida, han sido criadas padres, que llegue alguien
intente
cambiar como de por qué, por quién se cree, ¿no?
Sí, los miércoles vestimos de rosa,
efectivamente.
Me leí un artículo que decía que mientras el villano muestre más dudas acerca de sus planes, que se cuestione el, oye, ¿esto está bien?
Uh-huh.
Esto como Megamente.
Uh-huh.
Dios mío, creo que Megamente es el mejor ejemplo para distintos segmentos.
Creo que Megamente, lo que es Megamente y Deadpool, no sé si Megamente podría catalogarse en esta como etapa de antihéroe.
Sí.
Porque Megamente sí es malo y sí son las malas, pero al final se rime y hace bien, pero se cuestiona efectivamente. Es eso.
así, porque la mayoría de veces, porque yo me cuestionaba de por qué siempre queremos más al villano que al héroe, al menos personalmente. Uh-huh. El villano no está de acuerdo nada más con lo que siempre se critica. Esto puede ser mejor, pero tampoco villanos tipo, no sé, Isma, que nada más quiere uh-huh. destronar a Cusco, nada más, pues, por... sino de que digan, no, esto está mal, porque mientras todo aquí está rosa, esto uh-huh. aquí está negro, y uh-huh. nadie se da cuenta. Igual que muestren, como todo ser humano, un poco de dudas, un poco de preguntas.
Humanidad, básicamente.
Humanidad, eso hace un personaje increíble en todos los aspectos, mayormente los villanos, porque tenemos así, de que los villanos tienen que ser malos y nada más.
Sí, por ejemplo, bueno, hablando de eso, yo creo que lo que más bien, por ejemplo, con Isma lo que pega, que es otro punto que podríamos tocar un poquito más adelante, es que Isma tiene carisma.
Sí.
O sea, no es un personaje simplemente malo porque sí, sino que, o sea, sí es malo y quiere nada más porque pues cree que se merece el poder. Uh-huh. Pero tiene carisma, tiene forma, y aparte es como un contraste con Kronk, o sea, por eso también es muy importante, sí. Pero al punto de que dijiste de la humanidad y todo eso, yo creo que un claro ejemplo sería Loki.
Sí.
Porque si te fijas, por ejemplo, a diferencia de Thor, de que pues, literalmente tienen de que, oh, soy Thor, oh, soy sí. poderoso, Loki sí muestra es que me siento solo, es que no me querían, es que... Por eso Loki pegó muchísimo más,
la realidad entre
ajá, que Thor. O sea, Thor siento que es como más... Pegó más en lo que es como el público masculino, sin embargo, lo pegó en el público femenino y en general es como que más icónico sí. en general que el mismísimo Thor.
No, Loki me encanta. Uh-huh. De hecho, Marvel tiene muchísimos personajes que se pueden hacer tantos ejemplos. Por ejemplo, la Bruja Escarlata es un ejemplo de un buen villano. Uh-huh. Porque sí es un villano, no se puede catalogar como antihéroe o antagonista. Uh-huh. Es un villano, pero logró empatar, hasta logró decir, ay, pobrecita.
Porque tiene humanidad.
Y ese es el trabajo que el diseño digital uh-huh. aporta. La parte del diseño aporta en el mundo del cine, ya que se tienen que diseñar que los effects, Dios mío, sus computadoras han de estar
pues,
quemando.
Inclusive desde el mismo vestuario que va a usar, sí. ya sea dibujado o así, tienes que pensar cómo se va a ver uh-huh. para que pueda generar ese empate. Y también es parte del diseño el tener la creatividad para poder crear todo este mundo, todo este universo de personas.
Sin duda es un tema muy extenso, la verdad creo que 20 minutos no nos va a alcanzar para hablar de todo esto. Bueno, hace muchas gracias por uh-huh. estar aquí con nosotros en este podcast relacionado con el diseño digital. ¿Cómo te sientes?
Bien. La verdad nunca pensé que me llegaran a pedir hablar. Era como de wow. Pero pues es que sí, amigos. No tengan miedo a atreverse a crear. No tengan miedo a usar sus experiencias, porque mucha gente luego sí siente ese miedo, como digo, de que es que pues como que la gente dice, ah, pues obviamente vas a basarte que como
sí.
Pero no tengan miedo. El miedo es un limitante. Se lo dice a una persona que casi normalmente todo el tiempo tiene miedo, que no ha llegado a hacer cosas por eso mismo. No tengan miedo a crear. Y gracias a la vida tenemos esta herramienta que pues es nuestra escuela, o la gente que esté escuchando el podcast que no sea de nuestra escuela. Esta herramienta que es lápiz papel, la tableta digital, nuestra mente para desarrollar. Entonces no hay límites como para nosotros para poder atrevernos a crear. Y eso es como lo principal que nos gusta decir. El diseño te ayuda a crear, a dejar huella en el mundo. Y eso es lo más importante que podemos tener aquí. Y por eso esta carrera, mucha gente podrá decir que el diseño no es importante, pero sí lo es, amigos. Nosotros diseñamos cómo se ve la ciudad. Nosotros diseñamos cómo se ven las cosas. Ese cartel de no fumes lo diseñó alguien. Entonces, en nuestra carrera está la forma en que se va a ser recordado este momento en el futuro. Ya sea que estemos aquí, que llegue una raza alienígena y que nos quiera conquistar y todo eso, va a ver lo que fue. Y va a ver todo ese esos registros visuales, y por eso nuestra carrera no debería ser, siento yo, tan demeritada o burlonesca, no sé cómo.
Se escucharon, tampoco se limiten uh-huh. por el, ay, no tengo un iPad uh-huh. Pro Max 74 con un lápiz y un pedazo de papel o servilleta, pueden hacer un cambio.
Uh-huh.
Muchas gracias.